Viajero de la Ciencia, con el físico Carlos Vera.
Y el viajero de la ciencia viaja, ¿no? Anda con su mochila, acuesta, va de tema en tema, va de planeta en planeta. También, vaya a saber de...
Y nos lleva a nosotros y a todos los oyentes.
Y nos lleva a nosotros, nos traslada justamente al mundo de la ciencia, por el cual yo creo que la pandemia, Cami, la puso en un lugar de relevancia que para mucha gente en el mundo no tenía. De eso habló también en alguna oportunidad Carlos Vera. Pero el abordaje de un científico como es Carlos, de un físico como es él, metiéndose en los temas más complejos y tratar de hacerlos entendibles para todo el mundo, es el desafío que nos planteamos todas las semanas, todos los miércoles.
Sin duda. Carlos, buen día, ¿estás por ahí?
Buen día, Camila. Sí, buen día, Mauricio. Bienvenido a nuestros oyentes. Bueno. Este es un excelente resumen de sobre todo de lo que tiene que ver con esa presencia con que la ciencia irrumpió durante el tiempo de la pandemia, ¿no?
Sí. Y que de alguna manera yo también, Carlos.
De cualquier forma, por osmosis, es decir, por la piel o por el oído, como sea, la gente se acostumbró a escuchar de ciencia, ¿no? Uh-huh. Nosotros vamos a tener más adelante dos cosas que tú nombraste ahora, los dos temas que quedan, que son la preocupación, siempre utilizo esa palabra, y es, en realidad, es el énfasis donde la ciencia se está poniendo en este año y en los años próximos. Uno va a ser precisamente la investigación, la exploración espacial, de lo cual ya hemos hablado muchas veces, y también los desarrollos biológicos. Pero nosotros vamos explicando los temas, como tú bien dijiste, de una manera puntual para poder entender puntualmente a cómo va evolucionando ese aspecto. Ay. Y además juntado con todo lo que venimos haciendo en las columnas anteriores, ir dándole a los oyentes un panorama más completo de un tema esencial como el que estamos tratando ahora, que es el tema del derecho ambiental, no el derecho del punto de vista jurídico, sino el derecho que tenemos todos los humanos, toda la civilización, en vivir en un planeta que nos fue dado porque la vida creció en este planeta y que ahora tenemos que proteger. Es la casa común, que es lo que venimos llamando desde el principio de este ciclo. Hoy, lo que vamos a hacer, Mauricio, Camila, oyentes, es hablar de una nueva huella en el sentido ambiental que vamos dejando los humanos al pasar por el planeta. Hemos venido hablando de la huella del agua, la huella hídrica, que lo hicimos el miércoles pasado, y hoy nos vamos a dedicar a hablar de la huella del carbón. La huella del carbón es un concepto que tiene que ver directamente con la cantidad de anhídrido carbónico, de dióxido de carbono, es la misma, son dos denominaciones del mismo compuesto químico, que es un gas que está en la atmósfera y que, como ya deben saber nuestros oyentes, proviene de la quema de los combustibles o de la quema de la madera. Ambos orígenes y algún otro más pequeño en incidencia dan origen a la presencia de anhídrido carbónico en nuestro ambiente, que junto con el metano, que también proviene de la actividad ganadera, algo que parece inofensivo, y bueno, criar una vaca, criar animales rumiantes, en general, esa actividad podría ser beneficiosa, porque vemos atrás de esa actividad esencialmente un kilo de carne, ¿no? Una milanesa, vemos detrás de eso un alimento, en general. Entonces decimos, bueno, pero criar vaca, esto es normal. Sí, pero ese criar vacas, cuando se expande excesivamente, también expanden los gases de la flatulencia y de la descomposición de la propia bosta, y eso genera otro gas de efecto invernadero que se llama el metano, que también contiene carbono, porque para nuestros oyentes el anhídrido carbónico es una molécula que contiene carbono y dos átomos de oxígeno, un átomo de carbono y otro y dos átomos de oxígeno, como el agua, un átomo de hidrógeno y dos átomos de oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, esa la conocemos bien. Y el metano es otra molécula, gas, que contiene un átomo de carbono y cuatro de hidrógeno. Por eso el anhídrido carbónico y el metano dejan huella de carbón. Y esos son gases de efecto invernadero que hacen o producen el calentamiento global. Del 100% de estos gases en la atmósfera, el 60% provienen de nuestras actividades domésticas. Y el 40% provienen de la actividad industrial, de las actividades de las industrias. Y desde la primera revolución industrial, que fue en 1750, hasta hoy, la concentración de estos gases, por ejemplo, la de anhídrido carbónico, aumentó un 40% en nuestra atmósfera. Un 40%, es una enormidad. Y eso lo que produjo fue un aumento de casi un grado centígrado en la temperatura de la atmósfera, y que es donde nosotros vivimos, en la biosfera, y de los cuales el 60% de esa temperatura aumentó en los últimos 20 años. Así que la concentración de anhídrido carbónico y de los gases que contienen carbón y que dejan la huella de carbón es de los esencialmente de los últimos 20 años. Bien, el miércoles pasado comentamos con nuestros oyentes cuánta agua potable se consumía para producir bienes y servicios, algunos de esos bienes y servicios necesarios, pero muchos innecesarios, porque solo responden a las necesidades del confort, de confort salvaje, sí, digamos, ¿no? Sí.
Tenías una lista.
Es una lista. Exacto.
Un par de zapatos, tantos litros.
Exactamente. Y sin, incluso, sin todas esas necesidades, sin un previo desarrollo tecnológico, ¿no? Que estudie si se justifican primero, y en caso de que se justifiquen, que se produzcan con un mínimo de impacto ambiental. Y mira, en este aspecto hablábamos siempre de justicia ambiental. Bueno, en este aspecto la injusticia ambiental consiste en que el impacto sobre el consumo del agua potable derrochada, así alarmantemente como lo estamos haciendo, lo sufren aquellos que no pueden adquirir esos confortes. Claro. Ahí está la injusticia de esto, ¿no? Por eso se está generando muchísima injusticia. Bueno, hoy, en estos pocos minutos, vamos a hablar lo mismo, pero con respecto al anhídrido carbónico. Quiero compartirle a los oyentes algunos datos que focalizan siempre en la responsabilidad que nos atañe a nosotros, individuos de la humanidad. Bueno, dijimos que la principal emanación y acumulación de este gas era debido a la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, madera, etcétera, etcétera. Veamos. La pregunta que le haría a los oyentes: ¿sabían que un auto a 120 kilómetros por hora gasta casi un 50% más de combustible que a 100 kilómetros por hora? Y esos 20 kilómetros por hora no te deja más rápido ni más cerca, sí, más rápido en ningún lugar. Son 20 kilómetros por hora la diferencia. La bueno, si gana, gasta el, quema un 50% más de combustible en los motores. Que los neumáticos mal inflados aumentan el consumo del combustible entre un 5 y un 10%, es decir, cada 11 litros consumidos podría evitarse uno. ¿Por qué mal inflados tiene mucho rozamiento? Que cada litro de combustible que quema un coche libera al ambiente 2,5 kilos de anhídrido carbónico.
Ah, bueno, no saco más el coche de la calle.
Ahora
se habla de la necesidad.
Nos sentimos culpables.
Ya ganó la bici.
De la destrucción total del planeta.
Claro. Cada árbol de tamaño medio, como los del ornato público de aquí de Montevideo, es capaz de absorber 6 kilos de anhídrido carbónico al año. Porque recuerdan nuestros oyentes. Es decir, si cada litro produce 2,5 kilos de anhídrido carbónico y cada árbol puede absorber 6 kilos de anhídrido carbónico al año, y esto lo hace por cada litro, un coche, calculen que el desequilibrio es real. Veamos algunos electrodomésticos para que quede en nuestra idea. Lavarropas.
Sí.
Un lavarropas consume una cantidad de energía, electricidad,
sí,
para cuya producción, esencialmente electricidad para producción, emitió 5,75 kilos de anhídrido carbónico al ambiente por cada lavado. Entonces, uno diría, préndala cuando tenga una carga completa y regule la temperatura a no más de 20 grados centígrados.
Es lo ideal, sí. No.
La heladera, mira, Camila, la heladera libera 6,3 kilos de anhídrido carbónico a la atmósfera por día. Entonces, no abra innecesariamente la puerta y no introduzca alimentos calientes. ¿Ah? Situala lejos de los hornos.
Ah.
El televisor, tan inofensivo y que nos acompaña todo el día.
Sí, no me saque la tele.
Uno...
Ah, mira cómo reaccionó. Hasta el lavarropas la venía llevando con la heladera, la fue, pero el televisor no transó. ¿Qué?
Pero también estamos dando una solución, ¿no?
Porque bien.
1,7 emite 1,7 sí, kilogramos de anhídrido carbónico por día. Y lo peor de eso, que sí, eso está contado, cuando la tele se enciende como electrodoméstico de compañía, aunque no se vea.
Sí, cuando la dejan de fondo.
Claro,
sí,
poner la radio, que consume muchísimo menos.
Claro. Entonces, y es mucho mejor. Además.
El consumir una bebida refrescante, por cada litro de una bebida refrescante consumido,
sí,
ahí estamos en el tema del confort, bueno, todo lo anterior también era, se emiten 200 gramos de anhídrido carbónico, porque se preparó el concentrado, se transportó el concentrado, se rehidrató, se le agregó agua, se envasó, se lo llevó al súper y se mantuvo a una cierta temperatura. Y todo eso es con combustibles fósiles que están en las centrales eléctricas.
Sí.
Cada litro, 200 gramos. A ver, lo que quisimos fue dar un pantallazo de cómo es ese impacto, ¿no? Simplemente que nuestros oyentes lo que hagan, diga, bueno, sí, algo de lo que hago genera el problema que estamos sufriendo, mm, y que puedo hacer para conversarlo. ¿Qué vamos a hacer el miércoles que viene? Vamos a entrar a una nueva denominación, un nuevo término generado por la ciencia en este año, que se llama, otra huella más, la huella del riesgo de extinción.
¡Opa!
Eso lo vamos a analizar juntos el miércoles que viene para contarles de qué se trata esto y cómo las reglas del mercado influyen en nuestras vidas.
Carlos, cortita, que acá hago un comentario. Dice, no está teniendo en cuenta todo el carbono que fija la ganadería en el suelo.
Sí, a través de... Sí, a ver.
Sí, eso sí.
Una parte, claro. Es decir, estos datos que estoy dando son los datos que proporciona la FAO teniendo en cuenta la fijación del carbono al suelo, claro. Pero esa fijación al suelo no es suficiente para que todo el carbono que haya allí quede en el suelo. Hay una parte que se va en metano y ese metano es un gas, se va al ambiente. Hay tecnologías actuales, como es, por ejemplo, la quema de como el metano es un gas, hacer que todo ese metano sea posible de recoger, por ejemplo, juntar la bosta y ponerla dentro de un biodigestor y que el metano que se produzca ahí sea quemable para, por ejemplo, calefacción.
Claro.
El metano es como un gas, como el propano, como el butano, es parecido a eso. En Argentina hubo un proyecto que no tuvo mucho andamiento, pero que eran las vacas bolseras. Se perforaba el estómago de las vacas y se les agregaba ahí una canillita, que luego, la vaca mochilera también se llamaba, que luego se les conectaba allí en el último estómago de la vaca, un cañito hacia una bolsa tipo mochila,
no,
donde se iba recogiendo esos gases, y entonces esos gases no quedaban en el ambiente. La poca practicidad de hacer eso con un stock de ganado muy importante lo hizo morir. Es decir, tenemos alternativas. Yo estoy contando el problema.
Muy bien.
Bueno,
Carlos, gracias.
Y un saludo para el oyente que mandó el comentario.
Buenísimo.
Ahí está.
Un abrazo.
Saludos.
Que lo pasen muy bien. Chao.